Hoy en la primera hora tenemos otro de los especiales de Caja de Resonancia. Vamos a dialogar con un talentosísimo artista que está en este momento en la ciudad de Buenos Aires, de regreso de un viaje por Europa, que lo tuvo realizando varias presentaciones. Él se llama Gabriel Rivano, es bandoneonista y compositor, y vamos a charlar seguramente largo y tendido. Nos va a contar una historia muy interesante que tiene que ver con su vida personal y también con su vida artística. Pero vamos a presentarlo antes de comenzar la charla con Gabriel, con uno de los temas del disco Tango Feliz, un disco que se está presentando en estos momentos. Allí arranca Caja de Resonancia con Gabriel Rivano. Esto que escuchábamos abriendo musicalmente Caja de Resonancia se llama 59. Ya vamos a saber por qué. El autor, compositor y arreglador es Gabriel Rivano, que interpreta el bandoneón, acompañado por Abel Rogantini en piano y Diego Suárez en flauta. Y ahora sí, vamos a conocer un poco más profundamente al artista a través de su testimonio. Gabriel Rivano, que está presentando el disco Tango Feliz, porteño del barrio de Almagro, está del otro lado del teléfono para dialogar un buen rato con nosotros. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de que me hayas llamado.
Bueno, realmente yo sorprendido y agradecido también a Yamila, que es tu representante de prensa, que siempre es una especie de coproductora del programa, porque siempre me trae algunas novedades hermosas, musicales, que son dignas de dar a conocer en este espacio. Y en este caso te toca a vos presentando este disco llamado Tango Feliz. Un disco en el que hay tango y algo más, de eso vamos a charlar. Pero me gustaría comenzar con tu historia. Si yo te pregunto quién fue Adolfo Alejandro Pérez y Gutiérrez, conocido como Pocholo, ¿vos qué me contestás?
Bueno, el padre de mi mamá, mi abuelo materno.
¿Y de qué manera tu abuelo materno influyó en lo que vos serías luego como artista?
Bueno, fue una forma genética más que nada, porque mi mamá era muy musical, no se dedicó a la música, pero era muy musical y me pasó la musicalidad, ¿no? Y bueno, yo escuché a mi abuelo cuando era chico mucho, él fue un músico famoso de tango, pero en los últimos años estaba con una enfermedad y no tocaba en público, estaba en su cuarto tocando y digamos que de niño yo escuché muchas veces ese bandoneón, que después que él muriera empecé a tocar, pero fue una cosa así un poco de destino, porque en esa época a los 20 años me dedicaba a muchas cosas y el bandoneón me fue llamando y bueno, ha sido casi la actividad de mi vida, tocar el bandoneón.
Y en ese bandoneón, ¿tu abuelo tocó con Firpo, con Canaro, incluso con Gardel?
Sí, él empezó tocando en la orquesta de Firpo, en algunas ocasiones tocó con Canaro, también tocó con Pacho, que era uno de los primeros músicos de la Guardia Vieja, como el más famoso de la Guardia Vieja, que era bandoneonista, y durante un mes reemplazó a los guitarristas de Gardel con la orquesta de mi abuelo reemplazaron a los guitarristas de Gardel en la radio. Mirá, eso fue un relato de mi mamá.
Qué va.
Que tenía mucha memoria. Mi abuelo tenía mucha memoria y mi mamá también. Y bueno, yo también tengo mucha memoria.
Qué bueno. Así que me vas a poder contar.
Así viene la línea.
Me vas a poder contar un montón de cosas, como por ejemplo, cuando a los 20 años más o menos empezaste a estudiar bandoneón con algunos maestros del instrumento, como Daniel Vinelli, como el gran Rodolfo Medero, ¿no?
Sí, empecé a estudiar con Daniel Vinelli. Y después estuve estudiando con Taluisio, que es un gran bandoneonista.
Sí.
Y después con Alejandro Barletta, que solo se dedicaba a la música clásica en el bandoneón y tenía una técnica muy especial y fue muy, muy formante para mí porque me hizo trabajar mucho el sonido, la música de Bach. Y finalmente con Mederos, que me dio como un toque final así de más como más creatividad y vuelo, digamos. Uh-huh. Pero tuve cuatro maestros muy buenos y muy generosos. O sea, realmente podemos decir que tuve suerte. Obviamente que hay que estudiar y uno es su propio maestro, pero digamos, estos profesores fueron muy, muy determinantes para mí.
¿Y cómo comienza esta vocación por generar una música basada en la música ciudadana de Buenos Aires, pero con un vuelo distinto, una música que incorpora elementos de otras corrientes musicales? Me imagino que, bueno, la formación académica de Barletta, por un lado, te ha enriquecido tu técnica y la presencia de figuras como Rodolfo Mederos, un verdadero renovador del género, también han tenido algo que ver en esto.
Sí, bueno, yo en la década del 70, fines de la década del 70, estaba muy apasionado por la música. Bueno, sigo apasionado, pero en esa época escuchaba mucha música. Era la época del final del rock progresivo,
claro.
que mezclaba géneros, que se mezclaba Bach con el rock. También me gustaba un grupo italiano, Premiata, Familia Marconi, sí. que hacía una cosa muy especial. Y me gustaba mucho lo que hacía Mederos, que hacía una música instrumental muy linda, que tenía el bandoneón. Yo lo iba a escuchar mucho. En esa época me formé, digamos, mi oído se educó de alguna manera escuchando cosas nuevas y me dio como una libertad después en el momento de componer y de hacer cosas, porque realmente quería hacer cosas. Yo En esa época quería hacer cosas nuevas y sigo queriendo hacerlo. Así que digamos que las influencias fueron muchas, pero más que nada el deseo muy fuerte de hacer una música diferente, por decirlo de alguna manera, pero no porque sea diferente, sino porque era algo que deseaba mucho. Yo empecé a estudiar el bandoneón a fines del año 79. Y bueno, en esa época había como una ebullición de ciertas cosas musicales.
Y en la década de los años 80 tuviste la suerte de compartir experiencias y tocar con músicos de la talla de Hermeto Pascual, Gustavo Beiterman, Jaime Torres, Antonio Agri.
Sí, en los 80 estudié con estos cuatro maestros, pero ya empecé a tocar, toqué con los grandes del tango a fines de los 80, con la orquesta de Roberto Pancera, que acompañábamos a Alberto Podestá, a Roberto Rufino, eso también fue una gran suerte que tuve. Y en los 90 fue que se me dio lo de viajar mucho a Europa con el Cuarteto Cedrón, acompañando junto a Gustavo Meitelman, Jaime Torres, Antonio Agri. Y después en el 96 tuve la suerte de tocar acá en el Teatro Ópera con Hermeto Pascual, que también es un gran faro, no sé cómo decirlo, ha influenciado a muchos músicos. Así que, bueno, han sido muchos los músicos con los que toqué y que también me pusieron como su sello en mí.
Pues sabes que leo tu currículum y me encuentro con algo que a mí me suena muy curioso y me gustaría que me lo cuentes. Dice que grabaste dos discos de tango libre en un lugar que creo que estamos hablando del mismo lugar, del monasterio de Gándara, la provincia de Buenos Aires. ¿Es esa localidad que vivió de la leche y que ahora es un pueblo fantasma?
Mira, estos dos discos se grabaron en el año 98 y en el año 2003 para un sello japonés que se llama Mar Recordings.
Sí.
Que es un audiófilo especializado en alta fidelidad, en disco, que graba distintos tipos de proyectos siempre con dos micrófonos. O sea, solamente usa dos micrófonos y unos cables muy especiales. Ajá. Y los proyectos siempre son muy creativos. En este caso, lo convocó a Santiago Vázquez para que haga un grupo de tango con músicos libres, por decirlo de alguna manera, o sea, que tengan cierta creatividad. Y bueno, tuve la suerte que Santiago me llamara a mí. También estaba Marcelo Mobileschi, Ricardo Crici, que es un gran guitarrista, Martín Giannacone en el cello, y la voz de Pedro Aznar. O sea, Pedro vino solamente para cantar, como un músico más en ese, en ese disco tan especial, que realmente era muy distinto, porque en esa época creo que ni había internet, tuvimos cuatro días en ese monasterio, muy concentrados. Después en el 2003 cantó Lidia Borda y el guitarrista fue Edgardo Cardoso.
Edgardo Cardoso, sí, sí.
Fueron dos sellos que tuvieron mucho éxito afuera. Acá creo que salió el segundo en Los Años Luz, en el sello Los Años Luz. Pero bueno, fue una experiencia muy linda haber grabado para ese sello en esos dos discos.
Sí, a mí me llamaba muchísimo la atención porque justamente había leído que este pueblo, que está bastante cerca de la ciudad de Chascomús, hoy en día es prácticamente un pueblo fantasma cuando cerró la lechería, que hay todo un proyecto turístico en cuanto a las instalaciones de la lechería.
Claro, claro, porque en esa época estaba solamente la fábrica de dulce de leche, claro. No decían otra cosa. Y no podíamos, ahora caigo, no podíamos grabar de día porque estaba el ruido de la fábrica.
Claro, claro.
Esto era un monasterio y se escuchaba, era el único sonido que había. Entonces por eso grabábamos de noche. Ahora caigo.
Bueno, y vamos a charlar, por supuesto, de Tango Feliz, pero quería hacer un breve raconto de tu historia, hablando ahora de un par de obras integrales que has compuesto, una de ellas muy especial porque está vinculada a esas representantes de la dignidad en nuestro país, que son las Madres de Plaza de Mayo.
Sí, bueno, yo participé en un concurso que se hizo en el 2007, a raíz de los 30 años de Madres de Plaza de Mayo. Era un concurso de composición,
sí,
para orquesta sinfónica. Yo presenté una obra que yo ya tenía, una obra instrumental para bandoneón y orquesta, y ganó el premio. Y el premio era tocar esa obra en la Plaza de Mayo, en el acto de los 30 años, junto a la orquesta Filiberto, y el director era Popis Patoco. Así que fue una alegría, una sorpresa ganar ese premio y una gran alegría haber tocado en ese acto y haber tocado ese concierto en la Plaza de Mayo. Así que bueno, cosas que le pasan a uno.
Uh-huh. Y en este momento, desde hace algunos años, estás trabajando mucho en el exterior, ¿no?
Bueno, los últimos 20 años empecé a hacer conciertos de bandoneón solo, especialmente en Alemania y en Suiza. Y es algo que me gusta mucho porque toco en lugares donde el bandoneón suena muy bien y toco con mucha libertad tangos. Y, o sea, está presentado como tango, pero toco temas por ahí más alejados del tango. Y está muy bien en un concierto de bandoneón solo. Muchas veces toco temas de Gismonti en el medio que le dan un cierto espacio al espectáculo para que no sea todo tan así, tan tango, digamos, o música mía también. Y aparte toqué con muchos proyectos en estos 20 años en Europa, he ido 2 o 3 veces por año. El más importante fue uno justamente para ese sello japonés también, Mar Recordings, que grabamos en un monasterio en Italia con músicos de la llamada música antigua, uh-huh, música clásica del 1500, la música de Monteverdi, mezclada con tangos, y es un espectáculo muy bueno, con violas da gamba, cantantes líricos, tiorba, laúd y bandoneón. Fue un espectáculo que se hizo durante 12 años por todo el mundo, en teatros muy grandes. Pero bueno, eso fue una de las cosas que estuve haciendo también en esos años, en estos años.
Gabriel, ¿qué te parece si le ponemos al aire a la audiencia uno del tema que tiene que ver con estas giras por Alemania, un aire de samba que compusiste, que está en Tango Feliz, que se llama Samba del Rin?
Ah, y, bueno, perfecto, me alegra mucho.
Después me contás bien cómo fue la génesis y también me contás de la génesis de 59, con la que abrimos el programa, y me gustaría también que me cuentes cómo fue que surgió este tema. Vamos con la Samba del Rin, entonces. Rivano, composición, bandoneón y arreglos con el piano de Abel Rogantini y uno de los más grandes percusionistas que tiene este país, Minino Garali, Samba del Rin. Y seguimos dialogando en esta tarde de invierno con Gabriel Rivano, que nos va a contar ahora cómo es que nace esta Samba del Rin y dónde.
Bueno, como se puede suponer, nació cerca del río Rin, en Alemania.
Obvio.
Y bueno, yo hace 30 años trabajé mucho, como te conté, con el Cuarteto Cedrón, y que donde había muchos otros músicos participando en distintos proyectos, estoy hablando del año 89 y año 90, uno de los músicos era Minino Garay, casualmente, claro, que estaba recién llegado a Francia, así que lo conozco de esa época, Minino. Pero en la época que yo tocaba con el Tata Cedrón, no tocamos en la zona de Alsacia, que es la zona más cercana al Rin. Y en los últimos 20 años se me está dando que estoy tocando mucho en Alsacia, y más que nada en Alemania y Suiza, pero siempre estoy como cerca del Rin. Y especialmente voy a una ciudad que me gusta mucho, que se llama Freiburg, que es muy, que tiene mucha naturaleza, tiene como mucha vida universitaria, y bueno, tiene onda, digamos, esa ciudad. Y volví de tocar en un festival de danza y me desperté y me salieron dos temas. Uno de esos temas fue esto que llamé Samba del Rin. Y bueno, es un tema que me gustó. Y después tuve la suerte de grabarlo con Abel y con Minino.
Claro.
Vive en París, pero también tiene una casa en Buenos Aires a la vuelta de donde yo vivo, acá en Palermo. O sea que vive a metros de mi casa cuando él está en Buenos Aires.
Y suele venir por acá, por Bariloche, Minino, también.
Está por todos lados.
Sí, sí, sí. Bueno, justamente me abrís la puerta para otra pregunta. El público europeo, el público que asiste a tus conciertos, ¿está interesado en el tango básicamente o en la música argentina y latinoamericana en general?
Bueno, en general el público que yo tengo, digamos, está interesado por el tango, pero es un público muy abierto y está interesado por la música en general, o sea, la música creativa, la música que, bueno, que ellos consideran buena. O sea que muchas veces vienen porque es tango, pero les gusta a todos. O sea, muchas veces me dicen, lo que más me gustó fue el tema de Gismonti.
Claro.
O un tema tuyo como más alejado del tango.
Sí, sí,
o sea, no es un público cerrado. Entonces, me hace a mí tocar muy libremente, porque yo no estoy pensando en qué estoy tocando, simplemente estoy tocando lo que quiero.
Claro.
Es el público que me viene a ver a mí, o sea, no sé, hay de todo, ¿no? hay todo también como un público de danza.
Sí,
pero
sí.
A veces toco en milongas y también es un público muy muy afectuoso, que valora mucho que un bandoneonista esté tocando, porque ellos aman el tango y saben lo que es el bandoneón.
Uh-huh. Le debíamos a la audiencia la explicación del origen del nombre del tema con el que abríamos el programa, 59.
Ah, 59. Sí, bueno, lo compuse cuando estaba por cumplir 60 años, que tenía 59 años, me salió esta música y me vino enseguida el nombre 59, que era mi edad en ese momento,
claro.
Estaba dejando los 59.
Esa sensación que cuando se cambia el numerito de adelante, ¿no?
Claro, sí, es un número.
Como es un número.
Decía un chelista muy bueno con el que tocaba en Suiza, bueno, la edad es un número. Ahora, esto pasó hace 6 años y digamos, me siento muy bien, pero bueno, siempre hay momentos de cambio de década que uno siente que, bueno, que algo está cambiando.
Bueno, y ahora vamos a referirnos a Tango Feliz, este trabajo que va a ser presentado en pocos días en un espacio de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad?
Sí, en Bebop Club, que es un lugar muy lindo acá en Palermo, en la calle Uriarte y Honduras. Y va a ser el miércoles 26 de julio, o sea, el miércoles que viene, a las 20 horas puntual.
Uh-huh. Y vas a estar presente junto a los músicos que grabaron el disco y algunos invitados, ¿no?
Sí, bueno, va a estar Abel Rogantín en el piano, Diego Suárez en la flauta, Fernando Galimani en contrabajo y Leandro Sabelón en batería. Bueno, yo bandoneón.
Obvio. Y con respecto al material que integra este disco, publicado en 2022, si no me equivoco, hay composiciones que abarcan la última década, ¿no? Entre la década de los 10 al 20.
La década del 20, no, uh-huh. La década del 10.
La década del 10.
Y bueno, hasta el 2022.
Uh-huh. Y hay una de las composiciones que hace alusión a esta situación tan inesperada como extraña y grave que vivimos no solamente los argentinos, ¿no?, que vivió el mundo, que tiene que ver con la cuarentena, el confinamiento, un tema que se llama cuarentena, que intuyo creado en 2020, y vos me contarás cómo salió.
Exactamente, fue creado en mayo del 2020 cuando empezaba la cuarentena, claro. Así que tiene todavía un impulso vital importante. Y bueno, como mucha gente, yo pasaba algunos momentos frente al televisor. Yo, aparte de tocar el bandoneón, toco la guitarra, y es un instrumento donde juego bastante, digamos que no tengo el compromiso de tocar bien. Entonces, a veces estoy sentado con la guitarra jugando, y me apareció esa música así de repente mientras estaba viendo no sé qué, y me gustó. Y bueno, la escribí, y después me empecé a sorprender porque era más compleja de lo que yo pensaba. Lo que al principio me parecía un juego era un tema complejo, y que después me gustó mucho cómo salió la grabación.
Y está grabada en quinteto, con el piano de Abel Rogantini, el bajo de Guido Martínez, la batería de Leonardo Chabelón, la flauta de Diego Suárez, y por supuesto vos en el bandoneón. Vamos a...
Fue grabado en 2022, sí. Ya 2 años después.
Uh-huh. Vamos a ponerla al aire también para dar una muestra de cómo esta situación extrema, esta situación tan atípica que tuvimos que vivir, bueno, impactó de diferentes maneras en los habitantes del planeta. Algunos aprovecharon para crear, otros se sumieron en una pesadumbre y una depresión tremenda, muchos quedaron en el camino, lamentablemente. Bueno, fue una experiencia que ninguno de nosotros pensaba un mes antes que podía ocurrir. Bueno, y aquí tenemos cómo este compositor y bandoneonista, además de guitarrista, Gabriel Rivano, creó un tema durante los comienzos de la cuarentena, allá por mayo de 2020. Lo escuchamos. Cuarentena. El quinteto de Gabriel Rivano, compositor de este tema realizado en mayo de 2020. Compuesto en mayo de 2020 y grabado en 2022, como bien nos aclaraba Gabriel antes de ponerlo al aire. Bueno, Gabriel, y además de la creación de este tema, ¿cómo impactó la cuarentena en vos?
Bueno, digamos que yo me estaba moviendo mucho, tenía muchos viajes, mucha actividad, y fue un parate importante, y sobre todo que no sabíamos hasta cuándo, porque claro, si yo hubiera sabido, bueno, son tantos meses, bueno, ya me acostumbraba, pero sí, había una cosa de siempre estar esperando. Bueno, en fin, por suerte vivo en una casa cómoda y pude estudiar y compuse bastante música, o sea, no solo este tema, compuse muchos temas, en el 19, en el 20, en el 21 compuse muchos temas. Así que bueno, eso es algo que va más allá de lo que sucede afuera de mí, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, fue sobrevivimos.
Sí, el tema era, creo que en un primer momento la consigna era esa, ¿no? Sobrevivir. Y la situación que se vivió, me parece que los momentos más duros, más difíciles, fueron desde el comienzo del confinamiento hasta la aparición de la primera vacuna. Porque hasta allí no se sabía.
Lo que hice, me entrené mucho, andaba mucho en bicicleta, venía una persona que me daba clase de yoga cuando se podía, y eso me puso muy fuerte. Uh-huh. Es como que estuve preparado. Y bueno, y lo bueno es que la música continúa en todas las situaciones. Es una bendición que tenemos. O sea, los que hacemos música y después los que escuchan. O sea, es algo que hace muy bien.
Y con respecto a Tango Feliz, este trabajo discográfico, como decíamos, ¿no?, con un sustento en el tango, por allí alguna zambita, alguna milonguita, algún aire litoraleño, algún tema que nos remite a Brasil con esta reina de la playita o reina de la praíña, ¿no? ¿Cómo se armó el disco? ¿Cuál fue el concepto a la hora de tomar los temas que iban a integrar un trabajo que abarca un periodo bastante amplio de composiciones tuyas?
Bueno, digamos que reuní temas que para mí tienen afinidad. Uh-huh. Algunos pueden ser llamados más de tango y otros obviamente como un poco más folclóricos, pero no es algo que para mí sea importante tanto el llamado género, sino como la afinidad entre los temas, como, claro, si, digamos, si tuvieran cierta hermandad o cierta cosa en común. Son todos temas que a mí me gustan y por suerte salieron muy lindos. Bueno, ese sería un poco el concepto. Es algo que, volviendo de donde me viene la música, yo creo que tiene que ver esto que te contaba de mi mamá, que tenía tanta musicalidad, así como inconsciente de alguna manera, y que es algo que yo tengo, que compongo con facilidad y no me importa tanto el género, sino, claro, que sea algo verdadero y que me guste. O sea, que va mucho por ahí. Después me pongo a analizar, porque bueno, hay que ponerle un nombre a las cosas y hay que ordenarlas. Pero el origen es un poco esta cosa así, esta semilla, no sé cómo llamarla. Tango Feliz, llamémosla.
Tango Feliz porque, bueno, por la felicidad de poder llegar a realizar este trabajo. Y feliz porque más.
Sí, originalmente había compuesto el tema Tango Feliz, que es uno de los que están en el disco. Y después una vez me llamaron para un festival de música y humor y se me ocurrió llamarlo Tango Feliz. Ajá. Que finalmente fue un espectáculo de tango en la República Checa.
Ajá, mirá.
Y después, cuando tuve ganas de volver a grabar, me vino esta idea de Tango Feliz, que de alguna manera resumía lo que es mi música, porque es mucho más fácil decir Tango Feliz que música con influencia de una cantidad de géneros que, digamos, que lo puede llegar a definir un poco más. De última, es el que escucha es el que dice de qué se trata la música.
¿Sabés que Bueno, a mí me gustó el disco todo y por supuesto que vamos a seguir difundiéndolo en el programa. En esta hora que tenemos para la entrevista, por ahí no vamos a poder pasar todos los temas, pero sí, ya que veo que tenemos tiempo, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, hay una de las composiciones de la cual me gustaría charlar, detenerme un poquito y luego escucharla, que es la ese aire litoraleño, que tiene un título que a mí me gustaría que me lo expliques. El río, bueno, que no vemos. ¿Por qué se llama el río que no vemos?
Bueno, eso también tiene una historia que para mí es interesante. A mí me gusta mucho Buenos Aires, yo soy muy porteño, siempre viví toda mi vida acá, si bien he viajado y conozco mucho la ciudad. Y sé que debajo de la ciudad hay varios arroyos, hay como una cualidad acuática en la ciudad.
Sí.
E inclusive el río este que tenemos acá, el Río de la Plata, que es muy grande. Y que, bueno, todos sabemos que no vamos tanto al río porque no es tan fácil, es un río que al que no tenemos mucha conciencia de que vivimos al lado de un río tan grande. Y una vez caminando acá por Palermo, yo vivo en Palermo, sentí como un aroma así del río, como una cosa que lo sentí cerca, el río. Me vino como un algo del río, si bien creo que estoy a 5 o 6 kilómetros del río. Y después me apareció una música que tenía que ver también con los otros ríos que forman el Río de la Plata, o sea, el río Paraná y el río Uruguay. O sea, es que cuando me apareció esa música sentí como esa energía tan fuerte, ¿no? que viene del norte, de la Mesopotamia, y termina acá en el Río de la Plata. Así que simplemente me apareció esa música y como que tomé conciencia de la influencia de los ríos, que siempre se habla que el agua es un elemento relacionado con la emoción, o sea, que hay como una emoción muy fuerte que está latente acá en esta ciudad.
Qué linda historia y qué bueno rescatar esto, porque a mí también me da la sensación que, bueno, yo soy nacido en la ciudad de La Plata, así que conozco mucho Buenos Aires.
Claro, es el mismo río.
Sí, es el mismo río, y como que, bueno, La Plata está retirada del río directamente, pero Buenos Aires, alguien dijo, medio como que creció de espaldas al río. El río se puede disfrutar solamente allí en el tramo que está frente al aeropuerto. Después, cuando se abrió Puerto Madero, hay una vinculación un poco más cercana con el río, pero en la mayoría de las ciudades de Buenos Aires está de espaldas al río, no le da demasiada bolilla.
Así sucedió, y es algo que uno se olvida en realidad. O sea, yo vivo acá y es como que no estoy pensando como en otras ciudades que uno dice, vamos al río, es algo...
Claro.
De chico por ahí me acuerdo que sí, que mis viejos me llevaron con el tranvía al río, que era algo que estaba un poco más presente, pero bueno, eso es una realidad. Pero la influencia está de todas maneras, y un poco el tema quiere mostrar eso, o por lo menos es una idea mía, ¿no?
Y ni hablar de los arroyos que fueron entubados, tapados, y con la consecuente impermeabilización de la ciudad y las inundaciones cada vez más graves. La avenida Juan B. Justo, que alguna vez fue el arroyo Maldonado, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
y parece que Borges vivía en esa zona.
Claro.
Era una zona de pantanos.
Era zona de pantanos, exactamente.
Sí, sí. Bueno, ahora hay unos edificios inmensos, sí. O sea que tiene esa cualidad. Y parece que Berlín, la capital de Alemania, también está hecha sobre muchos pantanos. Bueno, nada, curiosidad,
¿no? Pero es bueno,
un poco el origen del tema ese.
Uno va aprendiendo cosas también, además, no solamente escuchar bella música.
Son así como ideas mías, pero bueno, está basado en cosas reales.
Bueno, te quedas un cachito en línea, escuchamos El Río que no vemos y terminamos la entrevista, ¿te parece?
Me parece muy bien, muchísimas gracias.
El Río que no vemos. Thank you. un tema con ese olor a río que a veces se percibe cuando viene el viento del este en Buenos Aires, en La Plata, en estas ciudades que están cerca de los ríos, pero que a veces no le dan la importancia que tienen. Muy bien, allí lo teníamos entonces a Gabriel Rivano interpretando su tema El río que no vemos, del disco Tango Feliz. Muy bien, Gabriel, yo sé que tenés una agenda muy cargada, seguramente ya debes tener programado un nuevo viaje al exterior. Venís llegando, porque creo que llegaste ayer de Alemania, ¿no?
Llegué ayer, exactamente. Llegué ayer y perdí el teléfono ayer. Así que tuve un día difícil ayer, pero ahora tengo un teléfono nuevo y ya se me acomodaron las cosas. Pero bueno, hay que estar preparado siempre para lo que viene.
¿Y qué tenés de planeado ya para los próximos tiempos ahí, lo más inmediato?
Bueno, tengo este concierto el miércoles que viene en Vivo. Y después ya estoy pensando para la gira del año que viene con distintos músicos. Y estoy grabando otro disco también. Este año estoy grabando un disco que se va a llamar Invernal, que es como más así con música de cuerdas, de cello, violín, bueno, bandoneón. Es un poco más introspectivo. Me estoy grabando en Almagro, en un estudio muy bueno en Almagro.
¿En tu barrio natal? ¿Vos sos de Almagro?
En mi barrio natal, tal cual, porque me llamaron para grabar el año pasado y encontré un estudio muy bueno en una zona que cerca de donde iba a la escuela y me dio como un imaginario de ciertos temas. Hay un tema que se llama Invernal y un poco ese tipo de temas, digamos, como una cosa más melancólica y que me gusta también, ¿no?
Bueno, seguramente vamos a volver a charlar en otra oportunidad porque creo que hemos tenido una linda charla. Me parece interesante además destacarle a la audiencia que aquellos que escucharon tu música, lo que se difundió aquí en Caja de Resonancia, pueden acceder a ella a través de las plataformas habituales, ¿no?
Sí, están todas las plataformas, el disco. Está físicamente también, pero bueno, no está en las disquerías en este momento.
Ajá.
Vendo algunos y al que le interesa todavía, pero el que quiere escucharlo en las plataformas lo puede escuchar. El nombre, el álbum completo, ¿no? Porque si no te manda de un disco a otro disco.
Claro, sí. El álbum Tango Feliz.
En un orden determinado.
Muy bien, y finalmente, si alguien quiere obtener el disco físico, se debe conectar contigo a través de alguna de tus redes.
Conmigo, sí, me pueden encontrar en las redes sociales, me buscan y encantado de que alguien quiera tenerlo.
Gabriel Rivano con B corta, ¿eh?
Con B corta.
Bueno, Gabriel, espero que la hayas pasado bien, que hayas disfrutado sí, tanto como yo este momento. Te mando un abrazo enorme y bueno, agradezcámosle a Yamila de la Fuente que hizo posible este encuentro, ¿no?
Sí, que hizo el puente.
Hizo el puente
entre nosotros.
Si vamos a la metáfora, si se trata de construir puentes, Yamila es una verdadera ingeniera.
Claro, no es solo fuente, sino que puente también.
Y también puente. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo enorme y muchas gracias por haber estado dispuesto
a
charlar.
Gracias a vos, una alegría, muchas gracias.
Bueno, ya nos estaremos viendo, amigo. Ojalá que tengamos pronto la oportunidad de tenerte aquí en Bariloche, sería fantástico.
Ojalá.
Vamos a ver qué se puede hacer.
Pero bueno, gracias.
Y vamos a cerrar esta nota como es debido, poniendo al aire el tema que da título a esta producción de Gabriel Rivano, grabada el año pasado y que se estará presentando este 26 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Tango Feliz. Gracias, Gabriel. Hasta siempre.
Gracias a vos. Hasta la próxima.